pasado 4 días de la tragedia y no podemos olvidar al maquinista Pablo, a Mari Carmen y a Andrés, los profesores, al cardiólogo Jesús, a María Luisa. Así, hasta 40 más que fallecieron en el tren de Adamuz el domingo, el legionario que han recuperado hoy, aquella familia entera con la niña pequeña que quedó viva. En fin, la actualidad va muy rápido y muchas veces solo nos paramos a pensar en cifras y en datos y perdemos de vista a las personas. Por eso, detrás de cada uno de esos 45 muertos hay vidas, familias, historias. Conviene recordar y darle las vueltas que hagan falta a un tema que todavía nos sigue sensibilizando, porque todavía queda mucho por resolver y esclarecer. Es un tema difícil, complejo, seguramente pronto, pero necesitamos respuestas y confío en que las tengamos. Lo primero es que 29 personas siguen hospitalizadas, 7 de ellas en la UCI, 96 ya han sido dadas de alta. Esta tarde las autoridades han dado por finalizadas las labores de rescate de cuerpos, por decirlo así. Ya no se buscan más cadáveres. 45 desaparecidos que han sido localizados. Ahora toca que sus familias y amigos les despidan. Luego vendrá la peor parte, la vuelta a la normalidad sin ellos. Cuando padres, hijos, nietos y amigos tengan que volver a su vida. Y te aseguro que en ese momento, cuando llega la soledad y el silencio, es cuando se te puede caer el mundo encima. Por eso es de justicia buscar respuestas a todas las preguntas que nos hagamos, que son muchas. A día de hoy, seguimos sin saber qué pasó exactamente, quizás sea pronto, no hay fallo humano, no fue un sabotaje, esas dos cosas no las discute nadie. La Guardia Civil ha entregado ya el primer informe preliminar en el juzgado de Montoro, recoge 2.500 fotografías, las dos cajas negras y las distintas declaraciones de testigos, afectados. La investigación se va a centrar en la rotura de la vía y se van a analizar 500 metros de rail. Hoy, el ministro Óscar Puente, aquí con Jorge Bustos, ha asegurado que el responsable tendrá que asumir responsabilidades y ha vuelto a insistir en que estamos ante un hecho, entre comillas, extraño.
Lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones.
Bueno, ya hemos sabido ya desde hoy que surge de súbito. Lo que parece claro es que los maquinistas no están cómodos con el actual funcionamiento del sistema ni de la red. Han convocado 3 días de huelga a principios de febrero. Ya han ido alertando estos últimos tiempos del agotamiento del sistema y no es nuevo, ¿eh? No. Ojo, no estamos ante un suflé emocional, como ha calificado la actitud de los maquinistas el propio Óscar Puente. Suflé emocional. Es que hasta en situaciones así es especialmente hiriente el tío. Insisto, es un tema delicado. En La Linterna hemos querido escuchar a los que están a los mandos de esas máquinas que se ponen a 300 kilómetros por hora. Hemos hablado con Diego Martín, secretario general del SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas de ferrocarriles.
Pensamos que en este caso el administrador de infraestructuras debería de aplicar un mantenimiento más exhaustivo, además de una auscultación. Creemos que igual que se han incrementado esas circulaciones, pues se deberían también de aumentar esos controles sobre inspecciones sobre las vías.
Llevamos unos días con los trenes acaparando portadas, claro, lo de Adamuz, el maquinista, también fallecido en el accidente de Cataluña, hoy heridos leves, menos mal, un accidente en Cartagena, pero hace falta distinguir y no mezclar. Lo de Adamuz es una cosa, lo de Cataluña vino influenciado por el temporal. Lo de Cartagena es el choque fortuito y desgraciado de una grúa con un tren. No seamos alarmistas, seamos realistas. Mira cómo lo decía el propio secretario general del SEMAF, el sindicato.
Lo que sí que pedimos es eso, que la gente pueda estar tranquila. El sistema ferroviario es muy seguro y sobre todo que confíen en los grandes profesionales que hay en el sector, que al final velamos por la seguridad y créame que tanto los maquinistas como la tripulación, como intervención, como personal que mantiene los trenes están en ello. Supongo que a los compañeros de mantenimiento de infraestructura pues les dotarán de más recursos a partir de ahora y ahí es donde creemos que debemos de incidir.
Dicho esto, hay que exigir responsabilidades, por supuesto, y no olvidar a Víctor Luis Terán Manuela Barba, Esther Matito y así hasta 42 personas con nombre y apellidos que han muerto en Adamuz. Es de justicia. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Desde las 9:30 llevo aquí esperando. Buenas noches.
Aquí, pero aquí te refieres allá afuera, ¿no?
Aquí no has comparecido.
¿En la máquina de vending?
No, estaba de tertulia con los compañeros.
Ah, claro, claro, claro. Ahora me explico muchas cosas.
Aprendiendo.
Pero que sepas que esa tertulia de afuera no se paga.
Ah, ¿no?
La pero es mejor.
Pero la tertulia de fuera con los compañeros no tiene precio.
Pues ya sabes. Gracias, Antonio, por entrar al estudio este minuto. Me quedo aquí con las dos colegas. Digo que este Óscar Puente de esta mañana, Maite, ¿es la misma persona que conocíamos o es otro?
No sé. El problema es que efectivamente en el tono humilde, constructivo, comprensivo, bueno, nos ha recordado a los políticos que teníamos antes, ¿no? Que ante circunstancias tremendas, ante crisis como esta, ante tragedias como esta, pues respondían efectivamente como ha hecho Óscar Puente. El problema que tiene el ministro de Transportes es que su crédito está absolutamente agotado. Quiero decir, cuando se tiene un presente, quiero decir, hasta 10 minutos antes de que ocurriera esta tragedia, y te habías dedicado pues a insultar a todos los periodistas que critican en sus columnas, en sus informaciones, en sus artículos al gobierno, te has metido con los rivales políticos, además no de manera sarcástica, porque yo creo que el sarcasmo a veces es hasta constructivo, no, de manera hiriente y vejatoria para muchos políticos. Lo había hecho con el alcalde de Madrid, con su esposa, por unas fotos que se habían publicado de su último viaje. Bueno, pues tienes el crédito vencido y entonces es complicado creerle, aunque pongamos muy buena voluntad, Ángel, en hacerlo y en pensar que ha podido cambiar. Pero claro, siempre nos maliciamos si todo esto no pasa porque se teme que hay responsabilidades que le puedan afectar, ¿no? Y lo que quiere es cierta comprensión por los medios de comunicación. A mí me gustaría que cuando las vacas eran gordas, es decir, cuando no había pasado nada de esto, hubiera mostrado la misma simpatía, el mismo respeto y hubiera acudido a estos medios de comunicación donde está yendo, donde no iba durante todos estos últimos años, a los que insultaba directamente y consideraba que formaban parte de la fachosfera y que iban a por el gobierno. Que lo haga ahora está muy bien. A mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho en otras circunstancias también.
A ver, yo creo que él mismo lo ha reconocido, que es poliédrico y que ahora está en modo crisis. Yo creo que el debate de las andanzas en Twitter del ministro, sin duda, existe, y creo que ha hecho poca cosa bien en sus andanzas en Twitter, pero creo que es un debate que ahora no es el principal, desde luego. Yo creo que el ministro está siendo sincero y creo sinceramente que está gestionando con buena nota esta crisis, que es muy grave. Hasta ahora, y sobre todo creo que lo más importante, y hasta que no termine esta crisis no le podemos juzgar, es que se ha comprometido a decir la verdad. Se ha estudiado técnicamente toda la información que le han aportado y la está contando con cierta cautela. Yo creo, ayer dio una rueda de prensa de 2 horas y pico, está yendo a casi todos los medios, coincido contigo que deberían de ir siempre todos a todos los medios, me parece importantísimo y creo que les favorece. Y creo que lo está haciendo bien siempre y cuando al final de todo podamos responder a la gran pregunta que tenemos todos encima de la mesa, que es ¿qué pasó? Porque a partir del qué pasó, habrá que tener efectivamente responsabilidades políticas si las hubiera y sobre todo habrá que tomar medidas para que no vuelva a pasar. Bien. Y solo una cosa más. Estoy hablando del ministro, pero quiero subrayar el papel de Juan Manuel Moreno Bonilla, porque esta tarde ha hecho unas declaraciones para la gente que la ha querido escuchar, pero también para su propio partido, que me han parecido muy dignas. Creo que dignifican la política, creo que la política española en estos momentos está necesitada de personas como Juanma Moreno Bonilla, y creo que ha dicho una gran verdad. Oiga, mire, acabamos de saber que recibí los cuerpos de las últimas fallecidos, no voy a entrar en polémicas. Con lo cual lo quería subrayar, me parece muy
un líder político, sí, sí, que había sido llamado asesino hace unos meses por los cribados del cáncer en Andalucía. Todo hay que recordarlo, que creo que le da mayor altura precisamente a sus
si me permites, Maite, cuando he aparcado el coche, que me ha costado aparcarlo, y venía para acá, iba pensando en dar este mensaje de Molina Brunilla, y tenía en la cabeza ese pensamiento, que hace nada sufrió mucho haciendo frente a una crisis en la que posiblemente cometió errores, pero igual que te digo de los tuits del ministro, en estos días, desde el domingo, desde la gran desgracia del domingo hasta ahora, creo que el comportamiento de Puente es el adecuado, lo puede hacer mejor seguramente, y si se ha comprometido y cuenta la verdad, creo que habrá cerrado bien la crisis. Otra cosa es su trayectoria y sus historias en Twitter, y creo que Molina Bonilla ha sabido estar a la altura de las circunstancias.
Seamos sinceros, ¿os imagináis a Óscar Puente tuiteando si esto le pasa a un gobierno del PP o a una administración con competencias del PP?
No lo sé, mira.
Yo sí. Yo sí, porque fíjate, ya lo ha hecho.
No, pero lo ha hecho en Castilla y León, donde...
La cosa está calentita. La cosa está calentita en Castilla y León al principio de la oleada de incendios. Yo no sé dónde está la puta gracia.
No, para nada.
Pero,
para nada.
Oye, pues no sé, pues si es así.
Creo que ya lo hablamos en su día, es un error. Creo que
no es un
es
error.
Algo más que un error.
No, un error
es
cuando
error.
Te equivocas. Claro, cuando lo haces aposta no es un error.
Bien, pues
es mucho peor que un error.
Es mucho peor que un error. Yo creo que es inadecuado, creo que es innecesario, creo que no le favorece, creo que no le lleva a ningún sitio. Pero yo, sinceramente, creo que en la situación de la gravedad con las personas fallecidas que tenemos encima de la mesa, creo que no sería tan animal. De hecho, en la Dana no lo fue. Es cierto que en la Dana también estuvo el implicado en la gestión. Él lo ha dicho en la entrevista aquí en COPE esta mañana, estoy en modo crisis, y él ha reconocido que es impulsivo. Yo, es decir, es que creo que el debate de los tuits que lo hemos tenido tantas veces no es el momento ahora. Es que los tuits no hay por dónde cogerlos. O sea, lo ha dicho él, se ha definido como poliédrico, no sé si aprenderá o no. Y creo que, fíjate, le ha dañado incluso su carrera política, porque las aspiraciones de una persona que se dedica a pelear y a decir las cosas que ha dicho en Twitter, desde mi punto de vista, son incompatibles con una carrera política. Y creo que a la hora de gestionar esto, fíjate de lo que estamos hablando, cuando creo que lo está haciendo bien, pero claro, tiene su historial.
Pero es que él fue elegido para que hiciera esto, ¿eh? No esto de gestionar una crisis. Él fue elegido precisamente...
Yo que algo le conozco, para... creo que él es así y creo que no se sabe estar quieto.
Bueno, recordad que en la moción de investidura a la que se presentó Núñez Feijóo, que no pudo conseguir, y luego sí fue investido Pedro Sánchez, él fue el que en nombre del Partido Socialista respondió a Feijóo. Y ya entonces... planteó la impronta que tenía. Es
bueno,
decir,
el anterior que respondió era aquello fue Ábalos. No hacemos más que mejorar.
Exacto. Pero este señor, además, yo creo que va con su perfil. Le ha elegido para esto. No le ha elegido para gestionar, porque este es otro de los grandes debates que hay que plantearse de la política española. Tenemos a políticos que solo montan relatos, que solo establecen debates en Twitter, construyen pues esos relatos políticos para defender a gobiernos, pero no gestionan. Y tú dices, Antonio, que está gestionando muy bien esta crisis, pero es que esta crisis probablemente era la más anunciada, prevista y avisada del mundo. Y este gobierno y este ministerio igual podía haber oído, aceptado y asumido las demandas de los profesionales. Antes escuchábamos al representante de SEMAF que decía que, oye, que confiemos en los técnicos, que confiemos en los maquinistas, que confiemos en las personas que de verdad saben de esto. Naturalmente, pero es que el problema es que luego hay muchas decisiones que trascienden precisamente a esos técnicos.
Maquinistas. Óscar Puente ha respondido a esa huelga de maquinistas, me refería a ello antes. Dice algo así como que cuando baje el suflé emocional se podrá llegar a acuerdos racionales. Claro, soy yo el maquinista. ¿Suflé emocional, tío? ¿Suflé emocional? Nekane.
Las palabras han dolido bastante en el sector. El ministro se ha mostrado además confiado en que la situación se va a reconducir pronto y ha pedido tiempo a los maquinistas. Le respondía en esta linterna Diego Martín, que es el secretario general del sindicato SEMAF, que es el mayoritario en el sector.
Hombre, dependiendo de qué persona lo pronuncie, pues unas cosas u otras, ¿no? Pero cuando hablan de los maquinistas ahora después de un accidente ferroviario, utilizarlo de esa manera tan frívola, pues la verdad que es un poco insultante, ¿no? Y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras que utilicen una palabra así en ruedas de prensa o explicando la actitud que podamos tener cuando exigimos que se cumplan al final los estándares de seguridad, pues es bastante, bastante desagradable.
Sí, es falta de respeto, porque ellos son víctimas también, los maquinistas son víctimas. Y yo
han muerto dos, ¿eh?
Claro, y yo insisto en que lo habían advertido. Ahora, le escuchábamos hoy a Óscar Puente ser muy sensible a las demandas, a las advertencias, a los informes que hacen los maquinistas. Bueno, llevaban varios meses planteando este tipo de cautelas, de problemas, cómo veían las vías, cómo veían que no había estabilidad cuando se circulaba por los corredores y no se les hizo ningún caso. Y ahora, sin embargo, la línea Madrid-Barcelona se cambia continuamente porque ahora sí importa lo que dicen. Importa, pero además... de aquella manera, ¿no? Porque además dice que es porque es por el suflé emocional que están viviendo. Hombre, yo creo que un poco de respeto. Por eso yo decía que yo no estoy tan de acuerdo con Antonio con que esta crisis la está gestionando muy bien el señor Puente. El señor Puente lo primero que hizo es, una hora después de que ocurriera el accidente, hacerse una foto o hacer una foto al puesto de mando para decir que ya estoy aquí trabajando. Se pasó dos tuits sin decir nada de las víctimas. Luego es verdad que ha ido allí, sí, ha cogido el toro por los cuernos, está dando explicaciones en los medios de comunicación... probablemente respondiendo al buen tono con el que se ha comportado también el Partido Popular. ¿Os imagináis que el Partido Popular estuviera haciendo sangre de Óscar Puentes? ¿Qué estaría haciendo el ministro? ¿Callado? ¿Estaría con este tono o estaría respondiendo? Probablemente respondiendo porque le va en la naturaleza. Ahora bien, a mí me parece bien, en fin, que dé todo tipo de explicaciones, pero yo insisto, esto se hace no solamente cuando uno se ve en aprietos, como es el caso, porque este yo creo que es la realidad de Óscar Puente. Sabe que aquí... no habrá fallo humano, pero detrás de un fallo técnico, de un fallo material, probablemente hay alguna negligencia humana que a lo mejor le puede afectar a él o a su departamento.
Sobre todo cuando no tienes presupuesto desde hace 3 años.
Ha hablado mucho. ¿Qué? Maite, te tengo que contestar muchas cosas. hay parte del Partido Popular que ya ha hablado. Y le pongo nombre a Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha hecho unas declaraciones muy duras contra Puente y muy duras, desde mi punto de vista, contra el sentido común en general, porque ha dicho que en los trenes te dan 5 menús, pero que lo que quieres realmente es llegar con vida. Eso es plantear que el sistema ferroviario español no es seguro y es una irresponsabilidad que una política diga eso. Los maquinistas no advirtieron nunca de la posibilidad de un accidente como el
no,
que hemos vivido.
Pero de que no era...
de
había incidencias gravísimas, claro.
Las incidencias, según el protocolo de seguridad de los ferrocarriles, se estudian, se analizan, se pasan revisiones.
No es una crisis anunciada. ¿Se disminuye la velocidad? No, ahora sí y porque, entonces no.
Bueno, pues eso lo ha dicho el ministro esta mañana aquí, porque normalmente hay 4 incidencias a la semana en la línea Madrid-Barcelona y ayer, solamente ayer, hubo 25.
Entonces, ¿Y es por el suflé emocional?
¿Y en la de Galicia?
No soy de Adif, no te puedo decir.
No deja de ser curioso.
Pero son datos... que le podemos creer o no le podemos creer. Yo, a estas alturas, sí que le creo. Los maquinistas lo han dicho. Si hubiese habido un problema de seguridad, no hubiésemos puesto en marcha los trenes. Ahora, a aro pasado, hay un tema que es gravísimo, que el ministro lo ha insinuado esta mañana y que a mí me parece lo que realmente se debe resolver. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha roto un trozo de vía? Porque si se ha roto de un trozo de vía, no hay un problema político. A mí, el ministro dimita, se vaya a su casa o que haga lo que quiera, me da exactamente lo mismo. Pero si se ha roto un trozo de vía por pasar un tren...
No, uno no. Claro, el triple.
Claro, claro.
El triple.
Sí, pero ojo, en Alemania, en Francia, pasan 4 veces más trenes.
No.
La intensidad...
España, no. La intensidad de trenes AVE en la línea Madrid-Sevilla no la tiene Europa.
En Alemania... ¿Cómo? Y en Francia, por vía, hay menos vías.
Y además, pero los nuevos operadores, sus trenes pesan mucho más que los anteriores, bueno, los que eran de la red.
Pero cumplen los requisitos técnicos y a lo mejor no los cumplen, que esa es la decisión que tenemos ahora.
El problema de fondo es que, diga lo que diga, no sé si estaría de acuerdo conmigo, este gobierno tiene un problema de credibilidad.
Sí,
cuando claro. Pedro Sánchez te presenta un plan del ICO, dices, a ver por dónde me la está clavando. Cuando te cuentan las historias estas de las vías y del suflé y tal, dices, uy, 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 a ver por dónde me está jugando, mira la bolita, dónde está la bolita. Y así con todo.
Estoy de acuerdo.
Cuando te hablan de, no, firmo en la OTAN el 5%, lo firmo. Llego aquí, no, nos quedamos en el 2%. Bueno, ahí, ¿a quién estás engañando? Perdóname, ¿a quién estás engañando? Porque allí lo firmó, se puso en lo de la foto y cuando llega aquí dice que no. ¿Qué quieres que te diga? El problema está en una serie crisis de credibilidad.
Y luego, Ángel, lo que te decía a ti, y lo que te decía a ti, José Antonio Marina, en que la población, la sociedad lo aguanta todo. En nuestro sistema inmunológico ya no funciona. Nos da igual que nos mientan o que no nos mientan. ¿No? O sí nos da igual, pero en el fondo, no. Pedro Sánchez...
Hay un porcentaje que da exactamente
claro,
igual.
Pedro Sánchez insiste en el relato porque sabe que la gestión no importa. ¿Por qué no se invierte en el mantenimiento de la red ferroviaria? Porque no da votos directos. Porque no da votos directos. Da mucho más votos.
No es verdad que no se
un bono transporte para los jóvenes, porque saben que efectivamente ese tipo de población que al final va a acceder a las urnas le puede apoyar.
Y da mucho más
no
votos.
No es verdad que no se invierta.
Y da mucho más votos.
Un
5.000 millones
Antonio.
Más para Cataluña,
no.
Porque depende de eso la propia gobernabilidad.
No es verdad que se invierta, al contrario. Se invierte más.
No.
Se ha duplicado la inversión en el mantenimiento de las vías. Lo que pasa, que es una ecuación que se puede sacar, que la debería de hacer un ingeniero industrial, un ingeniero
se
de caminos. Se ha
multiplicado exponencialmente los operadores y los
La pregunta, porque son momentos en los que se enreda mucho con los datos y yo creo que hay que intentar aclarar.
Brevemente.
Antes me dejas contestar lo del suflé. El titular para mí simplemente creo que es una palabra absolutamente inadecuada. Creo que no lo hace con mala intención, sino es una expresión. Es que,
sí,
y
no,
creo
no,
que se equivoca.
No lo hace con mala intención,
ni los tuits
hace con mala intención, ni lo del suflé, aunque sean sindicalistas, progresistas y reformistas.
Creo que valorar.
Y no, todo lo hace con una bondad y con un tono así de claro, no, tal, es de súbito, con una cosa.
Ya. Al novio de Ayuso lo llamó testaferro con derecho a roce.
Podemos tirar.
Este señor que viene ahora con esta...
Es muy feminista.
Podemos analizar la gestión de Puente por sus andanzas en Twitter y entonces...
No, y por su gestión.
Le podemos criticar. Yo digo, lo que hizo desde el domingo creo que lo está haciendo bien. Y solo un dato. Los trenes pasan 4 veces o 3 y pico veces más de trenes, pero eso no significa que haya que triplicar el estudio y cuidado.
¿Cómo que no?
No.
Si pones en riesgo la seguridad,
no, es que no pones
por
en
la
riesgo.
Frecuencia.
Es que no pones en riesgo. Es que no podemos decir que se pone en riesgo porque no es verdad. Se está cumpliendo con el mantenimiento de las vías según la directiva europea y no podemos decir lo contrario, Maite, porque es mentira. Mentira y se ha duplicado porque hay más vías y pasan más trenes y al pasar más trenes se ha duplicado. ¿Que había que triplicarlo? No lo sé.
Dejadme un mensaje que ha mandado un oyente que me parece muy curioso.
Se llama Alberto y nos ha escrito su opinión. Dice, yo tengo que llevar una baliza de localización en el coche mientras que un tren desaparece y tienen que llamar a la interventora para saber dónde está.
Eso no es ninguna exageración.
Exacto, eso es muy fuerte.
La llamada de, oye, que no me coge el maquinista y resulta que el tren se había pegado una leche a 200 kilómetros y que no encontraban ni al tren, ni en el gráfico, ni en el mapa, ni en ningún tipo de comunicación satélite, no había saltado ninguna alarma, sencillamente estaban llamando al móvil y le dice, oye, ¿tienes tú el móvil del maquinista?
Sí.
Y la otra con la cabeza abierta, la interventora.
Es que es para echarse a temblar. Ayer en 13TV precisamente con José Luis Pérez estuvimos con un perito que sabe mucho de esto y nos decía que es que en el puesto de mando de Atocha, en cada tren es un puntito rojo. Simplemente, pero que cuando se cruzan los puntitos rojos no aparecen en la pantalla. Es decir...
¿Qué es lo que pasó?
Es eso. Nunca supieron que había habido un impacto. Lo saben por él cuando dice, por el conductor del Lirio que dice, he tenido una enganchada, pero no sabía el calibre de lo que había pasado. Y es porque al final... todas las imágenes que tienes, todas las pantallas que tienes, como tienen los controladores aéreos, son simplemente puntitos rojos por cada tren, pero no saben en el momento que esto es absolutamente inexplicable cuando hay un impacto, cuando hay un cruce entre trenes. Por eso no lo sabían.
Mira, ayer hablé
claro,
con...
que no se gaste en eso, que no se reforme eso, que no se renueve, como ocurre, nos contaba este perito, en China, en Japón saben perfectamente cuando hay un impacto, cuando hay un roce, cuando se cruzan dos trenes por la misma vía. Aquí no lo saben. O sea, trabajan a ciegas.
Mira, ayer hablé yo con Marta de Dios, la primera médico que llegó, ella y una enfermera del equipo del 061, que llegó al Albia. Porque se dieron cuenta, estando en el Lirio, que venía gente andando por las vías. Dijeron, coño, echaron a andar hacia allá. La gente, oye, ¿de dónde venís? No, no, es que allí hay otro que se ha estampado. Coño, siguen andando. Claro, imagínate la escena de esta mujer con el chaleco, con la mochila, con la enfermera, con unos cuantos guardias civiles detrás, que llegan allí y se lo encuentran. Nadie sabía.
No lo sabían.
Nadie sabía allí o nadie alertó que 600 o 700 metros más al sur había lo mollar del accidente. Que, a ver, que Dios me perdone, no era el Lirio.
No,
fue el otro.
Era el Albia.
Yo voy a empezar reconociendo que no tengo los conocimientos suficientes como para controlar ese panel de controles de Atocha, que ahora todos sabemos que está mal.
No, lo cuentan los técnicos, Antonio. Domingo, no lo sabemos. No, lo cuentan los técnicos.
Los técnicos no lo cuentan.
Sí, 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 lo cuentan.
Mira, estoy cansado de ver estos días.
¿Cómo es posible que tengamos los coches GPS y podamos saber
que
perfectamente?
Que los trenes los tienen exactamente igual.
No, no, sí, no trenes, supieron nunca que esos trenes habían chocado, sabían, Antonio. No lo sabían.
No, sí, sabían que el Albia había pasado. Lo que no sabían, porque era imposible saberlo, es que
habían impactado. ¿Te parece poco?
¿Cómo que era imposible saber?
Cuando la conversación con el maquinista del Lirio se produce, en paralelo casi, hablan con la interventora del Albia, porque ellos reaccionan porque saben que los trenes acaban de pasar, no controlan que acaban de chocar.
¿Y a ti te parece eso normal? Que en una pantalla no aparezca.
Mira, no soy ingeniero
industrial.
Cuando
tenemos balizas en los coches,
pero fíjate, te voy a decir
que controlan
cosa.
Exactamente nuestros pediría, movimientos.
Maite, no soy ingeniero industrial y pediría prudencia a los ingenieros y sabios que llevo desde el domingo escuchando, porque no se puede hablar de lo que no se sabe por mucho que seas ingeniero.
Óscar Puente debería callarse y no estar dos horas dando explicaciones que desde luego no han convencido a los técnicos.
Óscar Puente está hablando lo que le están diciendo los que lo están investigando y está siendo prudente porque no sabe la causa del accidente. Yo no voy a poner en cuestión el sistema de seguimiento, David, porque no tengo ni idea. Y cuestiono que la gente que lo está poniendo en dudas sepa de lo que está hablando. Dudo que el sistema de ADIC, que no es un sistema de Óscar Puente, que es un sistema del AVE español que tiene 40 años, sea tecnológicamente deficiente.
Pues
lo cuestiono.
Lo dicen los técnicos.
Estamos hablando, lo que dice Ángel es verdad, que cuando llega la Guardia Civil allí no son conscientes de que hay otro tren más adelante. Ellos reciben... Yo tengo una duda, y es porque Adif sí sabe que ha habido un accidente, entre las dos cosas. Sí, porque habla con la interventora.
No lo sabe.
No le habla y le dice, oye, que ha habido un accidente, que os ha pasado. No, le dice, oye, que no me coge el maquinista.
Exacto,
¿no?
Le pide el teléfono del maquinista.
Pero vamos a ver, hay un accidente y el del control central de Atocha lo que le pregunta es, oye, ¿tienes el teléfono de tal? No le pregunta, ¿qué os ha pasado?
Es que no sabe que han chocado.
Pues eso, no sabe que hay un accidente,
coño. ¿Y a ti eso te parece normal?
No, te vuelvo a decir, no sé si me parece normal porque no soy
Pero tío. Si yo llevo un yo coche, entiendo. Antonio, tengo un accidente e inmediatamente el coche manda un mensaje a los servicios de emergencia que yo he tenido un accidente. Yo voy por una zona de montaña con niebla, tengo un accidente y los coches ahora tienen unos detectores que llaman inmediatamente a los servicios de seguridad. Esta señora se ha caído por un terraplén.
Perdona, si eres un señor... Si eres una persona mayor con un cacharrito colgando del cuello de Cruz Roja de tu barrio, si te caes al suelo, se presenta un tío de Cruz Roja en casa, sin llamar, sin nada, solo porque has perdido el equilibrio. Pero, igual no te ha pasado nada. Si eso le ha pasado a mí y a mi suegro.
La reacción...
Resulta que se estampa un ave a 200 por hora, con decenas de muertos, y llama el del control central y le pregunta, oye, ¿tienes el teléfono? Y le dice a la otra, en estado de shock, tengo una herida en la cabeza, estoy sangrando. Vale, sí, pero ¿tienes el teléfono del maquinista?
Que no me coge.
Por favor.
Vamos a ver, esa conversación se produce porque ellos saben que ha habido un accidente.
No es verdad.
No,
¿por qué le llaman?
Pues porque no le encuentran.
Saben qué ha pasado el Albia.
Un accidente, que no, el Albia acaba de pasar y no saben si han chocado. Eso en primer lugar.
No lo saben.
En segundo lugar, yo no sé.
Yo solo expreso dudas.
No.
Tú estás defendiendo la posición.
No. No. El que está presentando dudas soy yo. Yo no lo sé, vosotros sí. Vosotros sabéis que nadie en Adif supo que esos trenes se chocaron.
Que no lo sabían.
¿Pero por qué sabes tú que no lo sabían ellos?
Pues porque te han filtrado
una conversación determinada entre un maquinista.
¿Te refieres a la que publica El País?
Sí.
Ah, y esa, claro, como todo el mundo sabe.
¿La han filtrado o no la han filtrado?
Sí.
Con una intención. Entonces, yo no sé si Adif sabían cuando llaman, oye, el tren Albia que acaba de pasar, es posible que haya hecho. No lo sé. Hay un apagón en el tendido eléctrico y yo no lo sé, pero yo no cuestiono el sistema de funcionamiento.
Cuando hablan con el conductor de Lirio, lo primero que le dicen desde el centro de control, no te preocupes, no hay ni, porque le dice, tened cuidado que hay que cortar la otra vía por si hay algún problema. Y le dice, no te preocupes, no hay ningún tren por ahí. Algo así le dicen. Uh-huh. ¿Ah? Porque ya se había producido el impacto.
Porque el Albia ya ha pasado para ellos, porque la lucecita del Albia para ellos ya ha pasado. Y saben que no va a venir otro inmediatamente.
No se cruzan las lucecitas en una pantalla.
Es que estamos hablando...
En 2026, no se cruzan.
Sí, se han cruzado ya, Maite.
Que no lo saben, Antonio.
Que no lo saben. Tú, como yo, no sabemos si lo saben o no lo saben. Nosotros hemos escuchado...
Si le dice que ha pasado...
Conversación que es... parte de una conversación y sobre eso estamos montando una tesis. Y ojo, ya no estamos hablando ni siquiera de puente, estamos hablando del sistema ferroviario español, el sindicato de SEMAF te dice que es muy bueno y muy seguro. Y nosotros lo estamos poniendo en cuestión como hacemos en este país.
Es que los del País y la fachofera es que son la leche.
¿Qué país y qué fachofera?
Sí, hombre, publicando cómo le filtran con no sé qué intereses esa conversación. Bueno, macho, los medios de la fachofera somos la leche.
Somos todos. Un ingeniero de desgaste...
Por eso lo publica El País.
Un ingeniero de fatiga de los materiales te habla y te explica cómo puede rozar un tren con una vía y qué es lo que puede pasar, pero no te puede explicar, por mucho que sea ingeniero, lo que pasó por desgracia el domingo, porque no lo sabe, porque los que lo están investigando sobre el terreno llevan 4 días y no lo saben.
Continuará.
Seguro.
Hola, Palo.
Hola, vamos allá, venga. Oye, ¿sabías que con el seguro de coche, hablamos de Línea Directa, tienes asistencia hombre en carretera desde el kilómetro cero, desde el mismo momento que sales de casa? Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos.